El mundo distópico que exhibió la última pandemia sigue dando señales que profundizan la alarma, y en esa veta de terror, Montevideo es hoy en día la primera ciudad capital del mundo en quedarse sin agua potable. Y por detrás y debajo de la sequía que acarrea el fenómeno climatológico de la Niña y las peleas entre gobiernos y políticos profesionales que cacarean para la tribuna, hay una población que ante el padecimiento que la saquea y la seca decide organizarse. Para quienes hacemos después de la deriva, la noticia no necesariamente es la coyuntura acuciante, la denuncia del flagelo, sino, más bien, la decisión de ver, contar e impulsar las formas en que las personas construyen comunidad para enfrentar la debacle que genera la gestión democrática del capital. Por eso esta noche celebramos la posibilidad de encontrarnos con compañeros uruguayos como Daniel Pena y Marcos Umpierres, que dan cuenta del desastre y también, y además, de cómo las gentes se hermanan en la denuncia, en las calles, en la decisión de buscar una solución, una salida común. Entonces no faltarán aquí los datos duros de una ciudad que, enclavada en pleno acuífero guaraní, sin embargo ya no tiene agua, como fruto de un entramado de malas gestiones, de la mercantilización de la existencia, del saqueo extractivista, del agronegocio, encabezado por proyectos sojeros y arroceros, la cadena forestal celulósica y, por supuesto, las propias embotelladoras. Pero ante la situación dada y aparentemente establecida de una lógica de consumo y desarrollo, irrumpe la asamblea, se activa la idea comunitaria, se piensa, se abraza y se acciona para que la inteligencia colectiva fluya y cante como ese río herido que quiere volver a la vida.
Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 287 después de la deriva. En este caso, y como decíamos en el editorial que compartimos hace instantes, tiene que ver con la crisis hídrica en el Uruguay, pero no solamente con desnudar las causas profundas de esa tragedia insospechada hasta hace poco tiempo atrás, sino también ver las formas en que las gentes de allí se organizan y dan pelea y buscan una alternativa común. Para encontrar estas respuestas y estas razones, el placer y la alegría de compartir con 2 compañeros que se han sumado a este programa. Uno es el sociólogo Daniel Pena y el otro es el artista y docente Marcos Umpierres. A ambos les agradecemos, con ambos charlamos. Esto es Después de la Deriva. Bueno, de alguna manera está bueno que cuenten esta situación, que es muy impactante por tratarse de Montevideo, por tratarse de Uruguay, de un país tan cercano, y de algún modo ser una primera muestra de los efectos del extractivismo y del saqueo en lugares que ya no son alejados, distantes, donde vive supuestamente poca gente o donde no vive nadie, ¿no? Que parece ser la excusa a veces cuando avanzan con los proyectos extractivistas, sino que está pasando acá nomás y en un lugar donde vive un montón de gente.
Bueno, en principio, sí, es como bastante asombroso, digamos, lo que está sucediendo, más allá de una sequía que hay, que producto también de una devastación a nivel regional y, en fin, hay toda una cuestión sistémica ahí que no vamos a entrar a discutir ahora, pero que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero Sin duda, lo que está sucediendo actualmente está bien ligado a un modelo productivo extractivista, devastador del territorio, saqueador del agua y además una mala gestión. Bueno, todo lo que dije anterior prevé una mala gestión, se puede hacer solamente si hay una mala gestión. Y esta mala gestión tiene que ver con justamente. Por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Santa Lucía, que es con la que tenemos en este momento la mayor problemática, hace años que las organizaciones sociales, particularmente, y la academia, bueno, acá Dani ha escrito bastante también al respecto del agua desde la academia, y la academia ha venido advirtiendo que esto iba a suceder tarde o temprano. Acá en Uruguay hay un mito de que nos sobra el agua, de que estamos parados arriba de una cantidad ingente de agua dulce. Y acá en Santa Lucía, yo estoy en la ciudad de Santa Lucía, había un médico, un doctor, Ramón Leñani, una referencia en lo que tenía que ver con el tema del medio ambiente, del ambiente, medio ambiente está mal dicho, todavía tenemos esa tara, del ambiente, y él decía, no nos sobra agua en Uruguay, es que somos poca gente. Y a mí me parecía siempre como una cuestión bien interesante esa mirada, que era muy simple, ¿no? Por supuesto, está cargada de muchísimas otras cosas y hay que como profundizar en eso. Pero esa simple frase que decía él era como bastante señera en el sentido de pensar el agua desde otro lugar, ¿no? No, siempre estuvimos acostumbrados o estamos viviendo en el mito de que el agua sale por la canilla perfecta, no nos va a pasar lo que nos pasa en el otro lado porque a nosotros nos sobra, estamos arriba del acuífero Guaraní, que eso tiene un montón de implicancias también que hay que entender mejor. Entonces es como que hoy por hoy nos estamos dando cuenta y nos agarra de sopetón el hecho, nos estamos dando cuenta a nivel población, en realidad. Venimos diciéndolo esto hace muchos años, ¿no? Incluso basados en el artículo 47 de la Constitución, que ahora podremos entrar un poquito más en ese tema. Que el agua no nos sobra, que el río hay que protegerlo de otra manera, o sea, hay que aplicar una serie de medidas muchísimo más profundas, de hecho, medidas profundas, porque ahora no hay ninguna, las únicas medidas que hay son los embalsamientos, son el envenenamiento de las aguas a través de las escorrentías por la aplicación de agrotóxicos, bueno, toda la eutrofización a partir de la del fósforo, en fin, es un río que se supone tiene que darle a más del 60% de la población agua potable y se lo usa para todo, en lugar de protegerlo y que no, de protegerlo como establece la Constitución en el artículo 47, para que el agua potable sea un derecho humano inalienable, ¿no? Pero además nosotros vamos más allá también del derecho humano. El agua es un derecho de la vida. O sea, es lo que los ecosistemas no funcionan sin agua y los ecosistemas son lo que sustenta la vida. Si no hablamos desde un lugar sistémico, también estamos fritos y seguimos hablando desde el antropoceno este, que lo que está haciendo es devastando todo.
Paladar que es fresco cauce, flora que pretendo entender, pendo de tu delgado bien, unge con saliva mi sien. No es solo deseo esta cruz, pinta con tu dedo un vergel, salto hacia tu sexo sin luz, llevo por espada un pincel. Es fiel a tu pecho un hueco, donde se abriga Lucifer, encarnando bellos parques que esconden la carne y la sed. Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel, que habita espesos silencios. Déjame morir al borde, quiero pasear en desorden. Llevas como estrella el mirar, sabes sin el freno correr. Corriente de agua sin paz, muéstrame tu velo otra vez. Desnudarte, infierno cruel, me quita del tiempo mortal. Me viste de miedo a ganar, esta insurrección me hace bien. escudo es un trazo hecho piel que habita espesos silencios. Déjame morir al borde, quiero pasear en desorden. Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel.
En Después de la Deriva escuchábamos Canción Cauce, una de las obras de la trovadora uruguaya Sofía Alves, una artista que días atrás impulsó una de las autoconvocatorias que se dio frente al Ministerio de Salud Pública. Su acción en las redes sociales fue determinante para una de las movidas donde la gente se encontró y empezó a discutir estos temas. Por eso elegimos, a sugerencia de los compas uruguayos, escuchar y conocer a Sofía Alves con su canción Cauce. Seguimos hablando con Marcos y Daniel, esto es Después de la Deriva.
En concreto, estamos llegando a los 2 meses sin agua potable en toda el área metropolitana, ¿no? 2 meses donde la OCE, que es la empresa pública que administra el agua en Uruguay, no brinda agua potable al 60% de la población. Es un gravísimo y a su vez una señal que nos está, digamos, rompiendo los ojos, o mejor dicho, tocando la lengua, ¿no? Porque por primera vez, digamos, o no por primera vez, pero ahora sí con una gravedad y con una sistematicidad, digamos, nos está afectando el cuerpo de una manera perceptible, ¿no? La sal. O sea, tenemos una combinación de 3 grandes problemas, que es la sal, el exceso de sal, el exceso de cloruro y el exceso de trihalometano. Esos 3 elementos, digamos, aumentaron en los últimos 2 meses, o el gobierno permitió que la normativa aumentara excepcionalmente, entre grandes comillas, porque la sequía, digamos, o la falta en el Paso Severino, que es de donde toma el agua toda el área metropolitana, está muy por debajo de lo necesario, entonces se toma agua de Santa Lucía unos kilómetros más abajo, que se, digamos, entrevera, se mezcla con el agua del Río de la Plata, que tiene más sal, y por lo tanto el proceso de potabilización es más complejo, y bueno, decidieron para no hacer cortes hasta hoy, porque hoy es el primer corte programado por maniobras en las cañerías en varios barrios de Montevideo. Marco sabía, pero ayer a las 12 de la noche me enteré de esa noticia. Entonces, ahora estamos teniendo un serio problema de cantidad de agua y de calidad de agua. La de calidad de agua venía hace mucho tiempo, como Marcos dice bien, muchas organizaciones lo venían denunciando, principalmente asociado al agronegocio extractivista directamente, y a una mala gestión de los saneamientos de algunas ciudades, pero principalmente al agronegocio. Y ese problema está. El problema, digamos, con ese problema es que es un poco imperceptible, ¿no? No sentimos el gusto a las trazas de glifosato o 2,4-D o, no sé, clorpirifos o lo que sea, ¿no? Fipronil, que escurre también, que está prohibido en Europa pero se usa en Uruguay. Bueno, varios de estos agroquímicos, agrotóxicos, como le querramos llamar, se usan de manera muy intensiva en la agricultura sojera, de maíz, en la forestación, en el arroz. Que son los principales rubros del agroextractivismo en Uruguay. Y bueno, eso es muy difícil percibirlo con la lengua. La sal sí se percibe, se percibe en la lengua, se percibe en el pelo, se percibe en la piel, se percibe en los calefones que se rompen. Y bueno, eso empezó como a generar un movimiento en la población, por suerte, a despertar un poco con este problema. Pero claro, el aparato discursivo del gobierno, tanto del gobierno como de la oposición, ¿no? Del gobierno de derecha como de la oposición progresista, como de las empresas en general y de una parte, digamos, de la central sindical, principalmente la cúpula, está centrándose en esto como un problema de cantidad de agua, ¿no? Como una emergencia por sequía. Y como bien decía Marcos, la sequía obviamente que tiene relación con problemas que son globales, como el calentamiento global, básicamente el cambio climático, que dice que en esta zona vamos a tener sequías cada vez más intensas. De hecho, hace 3 años que llueve el 30% del promedio. Y después tenemos el problema de la tala del Amazonas y cómo se afecta a los ríos voladores, que es parte de este problema, digamos. Es difícil de medir cuán asociado está eso a lo que pasa en Uruguay, pero es sabido que esa masa de humedad que no está subiendo por la evapotranspiración del Amazonas y que es luego traída hacia el sur por estas corrientes de aire, que son las que hacen llover en Uruguay, en parte, bueno, tan gravemente afectadas después de un periodo bolsonarista de mucha deforestación, pero que ya venía de los periodos previos del PT y sigue ahora con el PT, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el problema de la sequía, como más estructuralmente hablando, pero después tenemos otros tres problemas más. Uno es la previsión, que un poco lo decía Marcos, que se podría haber previsto esto, se venía señalando, se venía denunciando la academia y sucesivos gobiernos no han dado bolilla al tema, digamos. En especial una represa que está en discusión desde 1970 y que se le empezó a dar prestar atención en 2013, pero nunca se ejecutó, que es la de Casupá. Y bueno, ahora lamentablemente el gobierno de derecha aprovecha la situación para hacer leña del árbol caído y promover un proyecto privatizador del agua, que además va a tomar agua del Río de la Plata, que es el proyecto Neptuno, y que tiene serios problemas, digamos, en la calidad, ¿no? No solo por la sal, sino por la floración de cianobacterias, que son, digamos, son como problemas complementarios. Cuando no hay sal, es decir, cuando no hay bajante y entra mucho océano, hay más bien cianobacterias, porque vienen digamos, de toda la cuenca del Río de la Plata. Y ahí hay un problema muy grave, digamos, que no se sabe cómo lo van a solucionar y están yendo para adelante. Las empresas ya licitaron, ya se abrieron las carpetas, eso está en evaluación. Y después un problema de gestión. La OCE pierde la mitad del agua que potabiliza hace años, décadas. Y eso es un grave problema, digamos, de la empresa pública y la falta de inversión en la empresa pública y el continuo desarme del funcionariado, ¿no? Eso lo están diciendo el sindicato de OCE, FOSE. Es lo que viene denunciando desde 2018, o sea, no de este gobierno de derecha, sino en el último periodo ya del Frente Amplio, veníamos con un desarme de la empresa pública, tercerizaciones continuas. Esto no es un modelo que lo inventó la derecha en el 2020, ¿no? Lamentablemente es una política de consenso, como bien dice Maristela, el consenso de los commodities es parte, digamos, subterránea de todo este proceso. Y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? El 50% del agua se pierde. En parte se pierde por robo de agua que no sabemos de quién, ¿no? Podemos suponer que son de grandes consumidores, pero eso es parte de lo que no se dice. Y después un cuarto problema que es, digamos, el uso, el acaparamiento del uso del agua por el agroextractivismo en todo el país y por muchas de las grandes industrias, ¿no? Que de eso podemos hablar un poco más si quieren. Que es como lo que más estamos denunciando nosotros, insistiendo en que no es solo sequía, es saqueo, y justamente ahí es donde estamos poniendo el foco, y que también desde la academia lo venimos denunciando hace un buen tiempo, digamos.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Gracias, Daniel. Marcos, una consulta es, ¿cómo fue percibido por parte de la comunidad? ¿Causó sorpresa todo esto? ¿Causó una intención por organización? ¿Cómo fueron de alguna manera, todos los que estábamos involucrados en este proceso? Todavía recordamos el modo en el cual desde Argentina se incentivaba las plantaciones forestales para celulosa en Uruguay en la década del 90, y siempre nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más va a aguantar Uruguay?
Uruguay es de largo aliento, ¿viste? Le cuesta indignarse. Es complicado. Teníamos que aprender un poco más de Argentina nosotros en algunas cosas. Bueno, no estoy hablando de reproducir ciertas prácticas, pero sí en la cuestión de la indignación. Y de ir a la acción. Mirá, yo creo que ahora lo que está pasando, por un lado, este gobierno tiene como un aparato de marketing muy bien aceitado y eso, vamos a decir, no sé si decir le juega a favor, pero minimiza los impactos que debería tener realmente. Es asombroso, o sea, de verdad merece un estudio. No sé quiénes son los que le llevan adelante la campaña marketinera, pero realmente lo que hacen es como lograr tapar, estoy hablando para la generalidad, ¿no? Tapar muchas de las cosas que están sucediendo, que están sucediendo muchísimas, además del agua, en esta gestión. Por supuesto que si hablamos del agua, vamos a hablar de, como decía Dani, de los gobiernos anteriores también, porque acá, hoy por hoy se están pasando las facturas entre ellos, pero en realidad todos son culpables de lo que está sucediendo en este momento. No zafa ninguno, porque el gobierno del Frente Amplio, el gobierno progresista, tuvo 15 años para solucionar esto. Es más, arrancó con el artículo 47 recién reformadito. O sea que tenía todo a la mano, además podía, a nivel mundial, podía sacarse carpeta de que éramos el primer país que declarábamos el agua como un derecho humano fundamental. De hecho lo hizo, pero nunca fue consecuente con las acciones de acá en el territorio. Bueno, porque eso está bueno decirlo también, porque no es una cuestión solamente con un gobierno, sabemos que este es un gobierno declaradamente neoliberal, pero los progresismos también han hecho lo suyo y bueno, nadie zafa de esto. En cuanto a la población, por supuesto, hoy por hoy se está hablando más. Ha habido una indignación interesante entre la gente joven. Eso a mí, en lo personal, me resulta bien importante. ¿Por qué? Porque también a partir de los gobiernos progresistas hubo desmovilización, bastante desmovilización. Había muchas de las cuestiones, digamos, que por las que antes se movía la gente, que empezaron como a apagarse un poco, porque habíamos llegado a ese lugar del progresismo que era algo que se estaba. No era el progresismo, era la izquierda lo que se pretendía, pero bueno, todo se transformó y se llamó progresista en un momento y empezó a como a endulzarse. Y todo estaba en el centro y ya no había extremos y todo se manejaba dentro de unos grises que no era exactamente lo que esperábamos algunos. Pero bueno, en definitiva, lo que hizo fue aplacar un poco los ánimos, a pesar de que hay una parte de la población que seguimos, digo, y me incluyo, que seguimos trabajando por los temas que no estaban resueltos, que eran los temas ambientales, que había, o sea, un montón de temas que todavía no se habían resuelto, pero cada vez éramos menos, esa es la realidad. Hoy por hoy lo que pasa, por lo menos a nivel de juventud, es que ha habido una movilización de autoconvocades, súper interesante, con muy buena cabeza, al principio con poca información, más que nada con indignación. Pero la indignación llevó a que se organizaran y que empezaran a informarse cada vez más. Entonces hoy cuando se habla con la gente que está moviendo, que está metiendo energía a todas estas cuestiones, vos ves que hay una claridad en este momento de conceptos, que hay una claridad de cuál es la situación, hay claridad en cuanto, por supuesto, fue poco tiempo, fue una explosión, hay mucha gente que todavía se está acomodando, digamos. Pero empezaron a pasar un montón de cosas que era una cosa que a nosotros nos preocupó siempre, de las organizaciones ambientales, y, en fin, que era el hecho de que la información llegara claramente a la gente y que se entendiera cuál era la situación, ¿no? Porque siempre, si no, te terminan, estas son las loquitas, los loquitos medioambientalistas, porque siempre es como que el rubro nuestro, para llamarlo de alguna manera, siempre está tildado de como que estamos exagerando, como que, claro, porque las cosas a veces demoran unos años en degradarse, pero un día suceden, como acaba de suceder ahora. Esto es absolutamente distópico, parece una cosa que nunca iba. Es más, yo hablo con mucha gente, más bien de mi generación, yo tengo 52 años, pero entre los 40 y los 50 años. Que te dicen, pa, pensamos que nunca iba a pasar esto, que estaba lejos, o sea, lo he escuchado muchísimo, muchísimo lo he escuchado. Y es muy loco que justamente eso te da la pauta de que no había una verdadera conciencia de lo que se estaba diciendo era real. Sí se sabe que sí, hay calentamiento global, está, sí, todo, pero está, pero la vamos piloteando igual. El agua sigue saliendo por la canilla, la comida sigue estando en casa, o sea, sigue habiendo, de pronto estamos consumiendo agua embotellada. Ahora estaba escuchando, bueno, las cantidades de plástico que se están, porque ahora esto tiene otras consecuencias, ¿no? Esto tiene todas otras consecuencias que terminan impactando en el ambiente. Bueno, por supuesto que toda la cuestión que tiene que ver con las aguas subterráneas, que también es de donde sale mucha esta agua que estamos consumiendo, las dinámicas de los acuíferos. O sea, está saliendo un montón de información a la luz. Pienso de que la gente, no toda la gente, pero mucha gente está mucho más informada, realmente entiende ahora que hay una problemática con el agua. El nivel de indignación que hay no es suficiente, el nivel de la gente en la calle que hay protestando no es suficiente, pero hay toda una masa de gente joven que a mí en lo particular, yo la mía, de hecho yo trabajo en la universidad también, en Facultad de Artes, y muchísimos de mis estudiantes están involucrados, gente que antes no, por lo menos no se hablaba en la vuelta. Entonces vos vas viendo de que bueno, se va generando en los ámbitos de estudio. También nos han llamado, a Dani le ha pasado también, nos han llamado de distintos servicios de la Abelar a dar charlas, ¿no? De que yo qué sé, la otra vez yo fui por la casa de Dani, por Ciencias Sociales, a conversar un poco de estos temas, y también en Facultad de Arte se han hecho encuentros, en Facultad de Química, o sea, están empezando a pasar cosas bien interesantes. Lo interesante de todo esto, en algún momento esto va a terminar. Va a terminar como la situación en la que estamos ahora en este momento, ¿no? Va a venir una lluvia y va a pasar de que se van a aplacar los ánimos. ¿Por qué digo esto? Porque en 2013 pasó lo mismo. No fue tan grave, pero hubo un evento de cianobacteria, de mal olor y mal sabor en el agua, con el agua que salía por la canilla. La gente se indignó. No a este nivel, pero se indignó o se preocupó. ¿Se solucionó? Listo, volvemos a lo que estábamos, ¿no? Ahora me parece a mí lo interesante, lo importante es mantener la atención de esto que está pasando. Y cuando me refiero a la atención es a seguir hablando de este tema. Porque este tema, este problema que tenemos ahora de sequía, vino para quedarse. O sea, esto no va a cambiar. Vamos a tener alivios. Esto es lo que sabemos ahora, puede ser peor, ¿eh? Ojo que yo puedo estar dando una visión muy optimista del asunto, ¿no? Vamos a tener alivio, ahora se supone que en agosto va a llover, ¿tá? Vamos a ver cómo llegamos a agosto, pero se supone que en agosto va a llover y que se va a llenar la presa de Paso Severino, la cuenca. Claro, primero se tiene que llenar además todos los embalses también del río Santa Lucía, que hay cerca de 500 embalses, ¿no? Privados, que también interrumpen el flujo del río, en fin, hay toda una problemática. Pero bueno, no me quiero ir, no me quiero derivar. Centralmente, y como para redondear así, creo que es fundamental, importantísimo y necesario que la gente joven, lo que está pasando ahora con la juventud, digamos, que se indigne y que salga a las calles y que se organice y que empiece a meter cabeza y fuerza en este asunto, porque yo tengo 52 años, dentro de 20 años, ya no, total, digo, yo qué sé, no sé, andaré por ahí o no andaré en esta tierra, no sé, pero muchas de estas son mis hijos y mucha de esta gente van a estar en la situación que estamos nosotros ahora. Y la defensa que uno hace, cuando uno arranca en estas luchas, arranca pensando de que va a cambiar el mundo. Después se da cuenta que lo que va a hacer es aportar un granito de arena para que alguien cambie el mundo dentro de. Capaz que no lo veo, ¿tá? Pero es parte del camino, ¿no? Esta cuestión de decir aportar para que algún día haya un cambio significativo. Cuando digo cambiar el mundo, puede ser este pedacito de acá que me rodea, ¿no? Pero que algún día va a haber un cambio, va a haber un cambio y bueno, participar de eso desde el lugar que me toca, que en este momento es aportar lo que pueda para que tal vez en un futuro haya un cambio de mentalidad, un cambio de forma, lo que sea. Pero la gente que está ahora, esta gente indignada, nuevamente, lo repito, esta gente que está saliendo a la calle, esta gente que se está organizando, está gurizada, que tiene alrededor de 20 años, que es central, central que se apropien de la, que se apropien de esta situación y de esta cuestión.
La explícita milonguita del paladar, una canción de Julio Brum y la Polka Power. Estamos compartiendo aquí en Después de la Deriva. Nos sugirieron los compas esta canción para ambientar la situación del agua y también la lucha que se genera a su alrededor.
Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbra el paladar, ya salobre será normal en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno montero! Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar con una pizca más de sal. ¡Qué negocio oportuno! Con el proyecto Neptuno hoy te quieren embrollar, envenenando las fuentes, el acuífero regalan, mientras su negocio silbana tranquilamente nos miente. Cuando la sal acreciente, saboreala, saboreala, a la agüita más salada, que es buena zapa la arteria, y con la cianobacteria se completa la ensalada. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, es la nueva antesala que te doma el paladar. Y cuando empeore este mal, recordemos que los ríos, más que fuentes, son albedrío de riquezas y alegrías, amores y valentías, y la salud de nuestros hijos.
Estamos en Después de la Deriva, capítulo 287, hablando con Marcos Umpierres, quien se expresaba recién, con Daniel Pena desde Uruguay. Bueno, vamos a seguir apostando a cambiar el mundo. Otros querían hacerle el monumento a la soja. Saludos al Pepe Mujica. Pero me parece muy interesante lo que dice Marcos en relación a la forma de organización. Y más allá de que están en colectivas distintas, preguntarle un poco a Daniela, en este caso no nos queda mucho rato todavía, pero preguntarle un poquito cómo están viendo esa forma de organización y de resistencia para justamente tomar este problema en las propias manos de la comunidad, ¿no?
Yo lo que veo, digamos, es, por un lado, participo también del espacio autoconvocado, hay muchos espacios paralelos, digamos, o no paralelos, sino enredados, entrelazados, por personas que participamos de varios espacios, que que vamos pensando en un lugar, en otro, y generando conversas y estrategias distintas, y eso está sucediendo a tiempo real ya, y de manera un poco informal por muchos momentos, pero bien interesante y bien fermental. El boom inicial que fue una placa que difundió una cantautora joven de unos 20 y pocos años, Sofía Alves, movió a miles de personas a la calle, ¿no? En la segunda marcha éramos cerca de 3.000. Y bueno, a partir de ahí se generó esta asamblea autoconvocada. Viene siendo un proceso bien interesante, súper horizontal, con la complejidad que esa horizontalidad implica, ¿no? Una cierta lentitud para tomar algunas decisiones o cambiar algunas estrategias, pero está buenísimo igual, es como proceso súper interesante. Hay los dos polos, hay mucha gente joven, una sub-30 con mucha fuerza, pero también una supra-60 con mucha fuerza, y eso es importante. Hay unas veteranas, principalmente, con mucho, mucho power, moviendo y generando organización, y bueno, por momentos con una cosa un poco adultocéntrica que la vamos amansando, ¿no? Que nos botijean un poco, pero por momentos también, sí, porque hay que decirlo, ¿no? Las veteranas son divinas, pero también 2x3 te pasan la factura de los años de experiencia, no sé qué, y te acalambran. Pero bueno, la verdad es que es interesante lo que está pasando ahí, muy interesante, muy potente y muy creativo, ¿no? Como en esto de marcha, concentración. El otro día hubo un corte en el puerto, el ingreso a los camiones, movilizaciones frente a UPM, toques, performance, actividades en las ferias, ¿no? Como una diversidad de estrategias que es bien interesante. Y a su vez, de esa asamblea se generaron asambleas en varios barrios, ¿no? En 5 barrios de Montevideo hay asambleas autoconvocadas funcionando semanalmente. Entonces, como una suerte de descentralización interesante. Ahora está en un momento como de mutar un poco ese espacio, de tomar algunas estrategias nuevas, de posicionarse un poco más claro, armando un volante con unas exigencias. Y bueno, eso es un proceso interesante del propio aprendizaje de la forma política, digamos, que esa asamblea va tomando. En paralelo, los otros espacios que ya estaban funcionando, como la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la Coordinación por el Agua, que marco están en ambas articulaciones, bueno, han tomado sus estrategias también, algunas un poco más institucionales, con un discurso más claramente armado y estructurado, digamos, que es interesante, y otras, bueno, como la Coordinación por el Agua, que estamos haciendo lo que podemos para reorganizarnos, digamos, porque también nos agarró un poco desorganizado. Eso en cuanto a las organizaciones. Mi sensación es que hemos llegado como un cierto límite de nuestro impacto, digamos, de nuestros círculos hasta donde llegamos. Pero esto es mi sensación, mi interpretación, ¿no? Como que hemos llegado a un círculo cercano de unas, yo qué sé, 5 o 10 mil personas, a donde llega mucha información, la gente se sumó en las redes a seguir toda esa información, las movilizaciones, etcétera. Pero por el propio carácter tan como volátil de las movilizaciones, se preparan de un día para el otro, o de una semana para la otra, y con poca difusión y solo por las redes virtuales, eso hace que no llegue a otra gente también, ¿no? Como en esto de no poder tener un tiempito para preparar una marcha, para poder, no sé, hasta hacer una pancarta, ¿no? Como cosas básicas. Entonces, mi sensación es que por un lado eso, y por otro lado la población en general no tiene casi idea del veneno que le está llegando por el agua, ¿no? Yo estos días he estado haciendo varias charlas, esta semana estuvo muy intensa, y el otro día estuve en un liceo con 120 gurises, ¿no? En un secundario de bachillerato, y ninguno de los 120 gurises sabía que el agua tenía trihalometano y que los trihalometanos son posibles cancerígenos y que además afectan especialmente a las enfermedades porque pueden generar malformaciones en los fetos. Ninguno sabía eso. Y me rompió la cabeza que no lo supieran, ¿no? 120 gurises de un liceo, ¿no? De entre 15 y 18 años. Entonces, claramente el aparato de marketing y el aparato discursivo del gobierno es muy bueno maquillar esto diciendo que esto se va a solucionar con una represa, con medidas de mitigación, ¿no? Que no son más que curita para tapar una herida profundísima, ¿no? Porque esto es una señal clara del límite ecosistémico al que estamos llegando. Pero bueno, el gobierno se empeña sistemáticamente, y la oposición también, en tapar esto como diciendo, no, esto ya va a pasar, esto va a llover y se acaba el problema. No, señores, no se acaba el problema con la lluvia. La lluvia va a venir quizá en septiembre y no sabemos si va a cumplir con los requerimientos que tenemos para tener agua de nuevo, y la verdad es que la calidad del agua está muy mal, y ahí es donde hay y parte de mis investigaciones continuas, un aparato de ocultamiento de información tan sistemático y tan perverso tan bien hecho por este gobierno y por el anterior, y por el gobierno nacional y por el gobierno municipal. Yo ahora estoy a la espera de un pedido de acceso a información que hice sobre presencia de agroquímicos y metales pesados en agua embotellada, que la Intendencia de Montevideo no me lo responde. Y se cumplió el plazo de 40 días que tiene por ley para responder, y no me lo responde. Me voy a tener que ir a juicio para que me respondan eso, ¿no? Entonces, se vanagloria, ¿no? La Intendencia de Montevideo dice la transparencia. Y no paran de ocultar la información que es de fondo. ¿Por qué? Porque toca a los privados. Se pusieron de acuerdo entre gobierno y oposición en bajar el impuesto, el IVA, a las empresas, ¿no? Se bajó el IVA del agua. Genial, señores. El Estado va a recaudar menos, las empresas van a vender más y nosotros vamos a comprar agua embotellada. Esa es la respuesta que tiene el gobierno. Es delirio, ¿no? Sin embargo, esa es la respuesta que está dando, y llevar agua embotellada, hacer un fondo de donaciones de las empresas para llevar agua embotellada a los barrios, a los asentamientos. Esa es la respuesta del gobierno. En vez de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a revisar quiénes son los grandes consumidores del país de agua? Revisémoslo, porque esos señores no están pagando el agua. ¿Quiénes pagan el agua? Solo los usuarios de la OCE. Pero cualquier industria que tome agua de un acuífero, de agua subterránea o de agua superficial, aunque hay una ley desde 1978 que define que tienen que pagar un canon, esa ley nunca se reglamentó por el inmenso lobby de los arroceros, que tienen un poder aristocrático brutal, que hace que nunca se haya reglamentado y por lo tanto no pagan el agua. O sea que el agua que nosotros compramos embotellada de Salus, cuya propietaria es Danone, francesa, que tiene el 70% del mercado de agua en Uruguay, no la paga. O sea, su materia prima es gratis. Nosotros lo que estamos comprando es plástico, básicamente, ¿no? Entonces, ese delirio está muy bien escondido por el gobierno, tanto en la presencia de agroquímicos y un montón de otros problemas en la calidad, como en todo el problema sistémico que hace a los usos y el acaparamiento del agua.
Es imposible, escuchando a los compas de Uruguay, no pensar en Mendoza y la puja de la empresa israelí Mekorot. Puja por concretar el negociado para pasar a administrar el agua. Los escucho y también es difícil no pensar en las cianobacterias de Córdoba, en los problemas con el agua en Santa Fe, en el norte argentino. En lo personal, me genera esperanza escuchar de otro movimiento de personas que se autoconvocan. Sabemos que las luchas están fragmentadas, los gobiernos y los medios han sido inteligentes en eso, pero no significa que no pueda revertirse, que no pueda darse la discusión. Habrá que poner el cuerpo como un granito de arena. Después de todo, las empresas y los gobiernos nos han traído a todos a esta situación. Este espacio sonoro está hecho colectivamente por Natalia Concina, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera y Tomás Batista, que es mi voz. Hasta aquí el programa número 287 de Después de la Deriva. Gracias por la escucha.